30 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y en el día de hoy vamos a estar comentando sobre la importantísima jornada de trabajo que llevó a cabo en la hermana República de Costa Rica, la Comisión Justicia Cuba, ante una invitación hecha por diputados de esa nación para comparecer sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad en Cuba en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. También llevó a cabo una audiencia de la Comisión Justicia Cuba sobre la situación de la represión castrista en Nicaragua, y también hubo muchas entrevistas con la prensa y se visitó la Embajada de Venezuela Libre en San José. Uno de los aspectos principales de la tarea informativa que llevamos a cabo fue un programa de radio, uno de los más escuchados en Costa Rica, que queremos compartir con ustedes parte de ese programa que se transmitió por las ondas de ese país libre que es Costa Rica.
Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa.
Buenas tardes amigos, ¿qué tal? Les saluda Claudio Alpizar Otoya, aquí desde la cabina de Radio Colombia 98.7 FM, con la ilusión de poder compartir con ustedes una hora para cerrar esta semana en el programa donde la política sí importa. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, tenemos un invitado internacional, tenemos al doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Orlando es un reconocido escritor, analista, en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América, y con él vamos a hablar de diversos temas de la política cubana, la política norteamericana y sobre todo las relaciones con Costa Rica de ambas naciones.
Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Bueno, como les comentaba, el día de hoy nuestro invitado es el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Él es secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, establecido en la Florida. El doctor Gutiérrez nació en La Habana en 1965, es graduado de la Universidad de Miami con un doctorado en filosofía en estudios internacionales y anteriormente se había graduado en la Universidad de la Florida con una maestría en ciencias políticas, o sea, es colega, y una licenciatura en periodismo. Bienvenido, don Orlando Gutiérrez, aquí a Café y Palabras.
Es un placer y es un honor estar aquí contigo.
Cuénteme, ¿qué lo trae a nuestro país?
Bueno, hemos sido invitados a este país que tanto admiramos y que tanto queremos. Fuimos invitados primero a participar en el 22º Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América, OCA, una organización que agrupa partidos de inspiración humanista cristiana de diferentes congresos, y también fuimos invitados junto con la Comisión Justicia Cuba a un importante foro en la Asamblea Legislativa de este bello país, donde es cubano. El esfuerzo que ha ido cobrando más y más fuerza de instalar un tribunal internacional que juzgue al régimen Castro comunista por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano y contra otros pueblos. También durante ese foro se habló de cómo los regímenes totalitarios como el de Cuba utilizan la educación como sistema o método de adoctrinamiento para el control político. Y creo que tuvimos un panel de expertos, personas como Luis Zúñiga, que pasó 19 años de prisión política, que es un diplomático, un conferencista de primer nivel, Pedro Corso, que también fue preso político, historiador, periodista, Martín Paz, que es un concejal exiliado de Venezuela, un joven que ha vivido a primera instancia lo que es la represión totalitaria, Berta Antunes, que es una activista que empezó la lucha de los familiares por los presos políticos dentro de Cuba y que se expresó de una manera formidable, Manuel Salva, que es un abogado español, experto en derechos humanos. Fue un panel para mí de un gran nivel intelectual convocado por el diputado Drago Tolanescu, quien moderó la reunión. También tuvimos otras actividades, como es diversas entrevistas de prensa, participación en diferentes encuentros políticos, todo con el objetivo de concientizar sobre este esfuerzo por los derechos humanos en Cuba.
Ahora bien, el tema de Cuba es un tema de larga data. Ha sido una lucha que han establecido, usted nació en el año 65 en La Habana, y desde su nacimiento, bueno, desde el momento que empieza a tener conciencia, usted ha venido desarrollando con otros cubanos una lucha contra el régimen castrista y contra la dictadura que se estableció en Cuba durante las décadas que llevamos. ¿Dónde ha estado, al final de cuentas, porque desde los Estados Unidos de América, donde usted radica, se ha hecho hasta lo imposible, inclusive ahogando económicamente a Cuba, y aún así se sostiene el régimen por tantas décadas? ¿De dónde surge esa fortaleza de ese régimen que, a pesar de tener a kilómetros mar a una potencia como los Estados Unidos de América, ha logrado sostenerse y, a pesar de las mareas y los vaivenes de la política norteamericana hacia Cuba, han sostenido el régimen cubano, su estilo de gobierno dictatorial?
Su pregunta es una pregunta muy amplia. Yo creo que quiero responderle por tres vectores diferentes. En primer lugar, el régimen castrocomunista. ¿Por qué se mantiene después de 60 años? Bueno, porque es en realidad el único régimen totalitario que ha conocido la América Latina. Totalitario en la plena definición de la palabra, que usted y yo como colegas lo conocemos. Es un régimen vertical controlado por un solo partido, un amplio servicio de inteligencia al servicio de una familia. Es un régimen que controla toda la vida económica del país, toda la vida política del país, en el cual está centralizado por completo la información, donde el ciudadano se siente acosado y perseguido por comités de defensa que comienzan en cada cuadra y se extienden hasta los centros de trabajo, donde no existe educación privada, educación católica, educación religiosa, donde las asociaciones civiles tienen que estar subordinadas al Estado. Es decir, es un Estado completamente cerrado que ahoga la libertad individual y que controla al ciudadano. Por eso vemos esa desesperanza del cubano, esa falta de libertad. El hecho de que un costarricense pueda ir a Cuba y abrir un negocio, un cubano no lo puede hacer viviendo en Cuba. El hecho de que no se puede leer y buscar la información que uno quiera, el hecho de que se vive sin libertad, ha generado uno de los mayores éxodos de la historia de América Latina. Usted ha visto como miles de jóvenes cubanos han preferido morir en el mar que vivir en Cuba. Ha generado una lucha intensa que ha cobrado muchas vidas. Hasta hoy en día en Cuba hay cientos de presos políticos como resultado de eso. ¿Y ese régimen por qué se ha mantenido? Ese régimen se ha mantenido, número uno, como lo dije, por un control político férreo, una represión férrea, un total desconocimiento de los derechos humanos y de la dignidad humana. En segundo lugar, por un respaldo inequívoco que tuvo primero la Unión Soviética y después de la Venezuela de Hugo Chávez. En tercer lugar, por la irresponsabilidad de la mayor parte de los gobernantes latinoamericanos, que en vez de actuar con conciencia, que se había dado en el corazón de América un régimen totalitario agresivo, que hemos visto como domina Venezuela, domina Nicaragua, la América Latina, por un juego dialéctico con Estados Unidos, nunca le ha puesto a ese régimen la presión que se vio haber puesto para obligarlo a una transición democrática. El pueblo cubano ha sido relegado a la esclavitud a costa muchas veces de una supuesta estabilidad interna, doméstica, de cada país latinoamericano. En cuarto lugar, los Estados Unidos ha tenido periodos de acercamiento con el régimen comunista de Cuba y periodos de distanciamiento. Lo que ocurre es que hay un exilio cubano muy fuerte en la Florida, que se hizo fuerte con gran trabajo, con gran tesón, con gran perseverancia, que no olvida su patria. Y se ha convertido en una fuerza política doméstica en Estados Unidos, en el estado de la Florida, que exige y demanda una política de firmeza, de apoyo a la democracia y al cambio dentro de Cuba. Es paradójico, porque la propaganda dice que Estados Unidos ahoga económicamente al régimen comunista de Cuba. Sin embargo, la realidad muestra que el país que más medicina y comida dona y vende a Cuba son los Estados Unidos. Las leyes que existen de sanciones económicas afectan parte de la economía, pero no toda. El régimen castrista recibió por parte de la Unión Soviética tres veces lo que recibió Europa del Plan Marshall. Sin embargo, le fue imposible levantar la economía del país. Y un país que en 1959 era una de las principales economías latinoamericanas, un país que, como sabrán los costarricenses, es un factor clave en el desarrollo, un país que se alimentaba a sí mismo en 1959 y exportaba comida como Cuba, hoy depende de las exportaciones de comida de Estados Unidos. Hoy tiene que comprar su comida en el exterior. Un país que era un gran productor de azúcar, hoy tiene que comprar azúcar en el exterior. Un país que tenía, como usted mencionaba en el editorial, una de las clases medias más organizadas, más extendidas del continente, hoy se encuentra sumido en la desesperanza y en la pobreza sin un real desarrollo económico. Entonces es una pregunta muy interesante la que usted hizo, y yo desde mi perspectiva le respondo sobre esos diferentes factores que se han conjugado.
Estamos conversando con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, establecido en los Estados Unidos de América, que lucha por la libertad de Cuba y los derechos humanos cubanos. Veamos, doctor Orlando, cuando uno se pregunta de la coincidencia de su visita con la reciente aprobación de un convenio o el acuerdo que firmó nuestra Cancillería con la Cancillería de Cuba para el tema de la educación, uno siendo mal pensado pensaría que la visita de ustedes está muy ligada a esa preocupación y que el diputado Dalanescu y las organizaciones que los han invitado a ustedes a venir a estas charlas y que hoy tenemos nosotros el gusto de tenerlo usted aquí en nuestro programa, tienen mucha relación con esa preocupación por la educación cubana. ¿Qué es la educación cubana? ¿Qué ha representado la educación en Cuba? ¿Y por qué la preocupación que ustedes ayer planteaban en la Asamblea Legislativa sobre ese convenio de Costa Rica y Cuba en educación?
Con todo respeto por la soberanía de Costa Rica y de la soberanía del pueblo costarricense, es legítima la preocupación de ustedes o de muchos costarricenses por ese convenio de educación con Cuba. Yo no entiendo cómo un país que tiene posiblemente la mejor educación pública de toda América Latina tiene que firmar un convenio de educación con una tiranía que lo que tiene es un sistema de adoctrinamiento incapaz de generar una democracia en 60 años de gobierno. Ustedes tienen un país diverso, con elecciones, alternabilidad de gobierno, Estado de Derecho, con sus problemas como todo país, pero con una democracia bella que es un ejemplo para toda la región. Sin embargo, ¿qué tenemos en Cuba? En Cuba tenemos un país que ya en 1959 tenía uno de los principales estándares de educación en toda la América Latina. Un país que tenía un nivel de alfabetización de un 75-80% en 1959. Un país cuyos médicos y profesionales han brillado donde quiera que han llegado, formados en el sistema de educación existente antes de 1959. Lo que ocurrió después de 1959 es que el régimen comunista de Cuba utilizó la educación para un adoctrinamiento masivo de la población en un sistema materialista, marxista y ateo. Recuerden que a partir de 1959, el régimen actual, que aún está en el poder en Cuba, acabó con toda la educación religiosa, acabó con toda la educación privada, concentró toda la educación pública y esa educación pública la subordinó a los intereses políticos del Estado. Por tanto, los niños cubanos, en su ficha académica, año tras año, hay una categoría que se llama idoneidad ideológica. Eso quiere decir que desde que uno entra en la escuela hasta que uno se va, la escuela va siguiendo el curso de su evolución política y si usted es leal o no al Estado comunista. Y en la medida que identifique el sistema educacional, que el niño no es leal, no tiene idoneidad ideológica, se le limitan sus posibilidades de avanzar y crecer y florecer dentro del sistema comunista porque el Estado lo controla todo. Es ese sistema en el cual creen los costarricenses. Todo sistema político es un sistema de valores. Costa Rica es fuerte porque sus valores democráticos de libertad, de independencia personal, de respeto al prójimo son muy fuertes. En un régimen comunista lo que se enseña son los antivalores. Se enseña la subordinación al Estado, se enseña el pensamiento en grupo, el colectivismo, el fanatismo. Y eso lleva a lo que tenemos en Cuba, una guerra civil que aún están dando, miles de personas que han muerto tratando de huir del país, represión, ausencia de libertades, total censura a la prensa, y por eso Cuba está sumida en la pobreza, habiendo sido un país muy próspero, muy rico hace 60 años.
Doctor Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, 1959 nos hacía usted referencia. Si todo era tan maravilloso en Cuba, ¿por qué llega Fidel Castro al gobierno?
Porque no era maravilloso. El país salió de una...
Pero los índices que usted nos daba...
Los índices eran impresionantes. Uh-huh. El país salió de una guerra de independencia devastadora, la última, la del 98. Murieron 200.000 cubanos de una población de 2 millones. Se inventó el campo de concentración por las fuerzas españolas que ocupaban Cuba para intentar acabar con la insurrección. Terminó el genocidio con la intervención norteamericana. El país entre 1902 y 1959 tuvo un progreso económico milagroso, que lo que estudian el sistema lo saben. Pero no avanzó políticamente a la misma vez que avanzó económicamente. Y había una distancia, que se creó un abismo entre el progreso económico y cultural del país y sus instituciones políticas y los problemas de estas instituciones políticas. El golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952 agrava esa situación, crea una situación de crisis tremenda, desestabiliza el país, las instituciones se ven minadas por este golpe de Estado militar que no tenía razón de ser patriótica. Eso, la incapacidad de Fulgencio Batista de ir a un diálogo real que combinara con elecciones como quiso la oposición, convirtió la insurrección en la vía real contra el sistema, y en esa insurrección, en la cual murieron demasiadas personas, no el número que dice Fidel Castro, pero murieron demasiadas personas, Fidel Castro se impuso como líder. Es el típico ejemplo de un país que se desestabilizó por la contradicción entre Sudáfrica, que tenía otra visión, otra proyección y sólidos valores democráticos y patrióticos, y lo ha demostrado donde quiera que ha llegado. Es decir, aquí en Costa Rica, en los Estados Unidos, en España, donde ha llegado el exiliado cubano, ha sabido generar riqueza y ha sabido ajustarse a las reglas y poder construir positivamente. Lamentablemente esa no fue la suerte de Cuba como república, y por esas debilidades internas, por esas faltas de cohesión interna de una sociedad que se desarrolla demasiado rápido sin un florecimiento político adecuado o un desarrollo, una consolidación política adecuada, fue que caímos en lo que estamos.
Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución, y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa. Un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Entre los participantes en la delegación que participó en la jornada de trabajo de la Comisión Justicia Cuba en Costa Rica estuvo el historiador y escritor cubano Pedro Corzo, también periodista. Pedro, ¿cuál fue tu impresión? Resúmeme la actividad, la acción de esta jornada intensa de trabajo que se llevó a cabo en Costa Rica y cómo tú analizas sus resultados.
Mira, por muchos factores, Orlando, antes que todo, gracias por la invitación. Por muchos factores quedé gratamente impresionado, sorprendido, en primer lugar, de la organización del evento. Todo salió al dedo, a pedir de boca. La prensa prestó una gran importancia a este foro y a todas las actividades desarrolladas por el Comité de Justicia Cuba, pero también, hay que decirlo, el público que asistió al foro en el Salón de los Expresidentes de la Asamblea Legislativa fue un público que si hubiera podido estar hablando el doble del tiempo de exposición que tuvimos, porque se veía ávido de conocer más, ávido de estar más al tanto de la situación, no solo de la situación costarricense, de la amenaza que algunos ven y que yo también contemplo en cualquier acuerdo, en cualquier relación con el régimen castrista, sino también interesado por informarse más sobre la situación cubana. Para mí realmente fue un viaje muy impresionante y los resultados me parece que muy pocas veces se ha tenido con anterioridad.
Pedro, ¿cuál fue tu impresión? ¿Tomó lugar la jornada con la audiencia abierta con los nicaragüenses o la injerencia castrista en Nicaragua? Hoy, la declaración de estos días, el presidente, una de las razones que dio por las nuevas sanciones, la injerencia de la represión castrista en Nicaragua. ¿Cuál fue tu impresión de esa audiencia con los hermanos nicaragüenses?
Mira, creo que se le haya ocurrido realizar este tipo de audiencia, me parece que debe repetirla, porque la intervención, las características de la dictadura cubana, al ser transnacional, al ser una dictadura con visión y práctica imperialista, ha afectado a muchos pueblos del continente, por no decir que a todos. Por lo tanto, el régimen castrista ha cometido crímenes no solo en Cuba, sino también allende sus fronteras. Y esta experiencia con los nicaragüenses, donde la dictadura cubana se ha ensañado, Nicaragua con particularidad, me parece que ha sido una experiencia positiva que debería repetirse, como por ejemplo en Argentina, en Colombia, en Uruguay, porque los que crearon y formaron las fuerzas subversivas que asesinaron y cometieron crímenes de lesa humanidad en diferentes países fueron los agentes del gobierno de La Habana. Así que creo que esta es una experiencia importante. Los testimonios de nicaragüenses fueron muy fuertes, muy bien expuestos, y se testimonia claramente, se certifica la participación, la injerencia castrista en la represión que practica el gobierno de Daniel Ortega.
Fue también monumental la experiencia de visitar territorio venezolano libre al ir a la embajada de la República de Venezuela Libre ahí en San José, Costa Rica, y reunirnos con esa extraordinaria líder que es María Faría. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia.
Mira, yo quedé también impresionado. Fue un viaje, Orlando, excelente, de grandes resultados, y que debe a todos estimularnos más en seguir cumpliendo con nuestro deber hasta el último aliento, como dice un gran amigo. La experiencia de la embajada venezolana, yo que viví en Venezuela durante tantos años, que aún después que me fui de Venezuela seguí visitando el país con suma frecuencia, me emocioné, y tú te diste cuenta de eso. Me sentí en Venezuela de nuevo, que es una tierra muy generosa, con un pueblo muy grande, muy bueno. Y esta señora, la embajadora, demostró sagacidad, comprensión y un profundo sentido de la solidaridad, algo que hace mucha falta en América Latina, porque debemos ayudarnos, respaldarnos todos y no dar espacios a las dictaduras.
Pedro, fue también muy importante lo que fue el foro en sí, la presentación en la Asamblea Legislativa, pero ustedes tuvieron programas de radio y entrevistas con los principales medios costarricenses. Háblame sobre ello.
A eso me refería en primer lugar, el respaldo, el apoyo que encontramos en la prensa costarricense. Mucho interés en conocer lo que pasa en Cuba, lo que hacemos los cubanos para restablecer la democracia en nuestra patria. Fueron hombres y mujeres muy receptivos, particularmente receptivos, y quien coordinó estas entrevistas lo hizo con mucha habilidad y con mucha experiencia, mucha sagacidad. Fueron entrevistas muy positivas, yo salí contento de todas ellas, pero también me llamó la atención que la inmensa mayoría de los periodistas, como ciudadanos, mostraron preocupación por el futuro de su país. Todos estaban alarmados por lo que ellos ven que son señales negativas a favor de la democracia y de los derechos humanos en su país.
Pedro, ¿cuál fue tu impresión del estado de las cosas en Costa Rica? ¿Cuál fue tu, en base a las numerosas entrevistas con expresidentes, que también hubo al menos dos entrevistas, ¿cuál es tu impresión? Y también quisiera que hablara sobre el hecho de que el 22º Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América aprobó unánimemente una petición de instalar el Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad de castrismo.
Mira, mi impresión de Costa Rica como país y de su pueblo fue muy positiva. He comentado a varios amigos de que es el único país del mundo que he visitado donde en inmigración, tanto a la llegada como a la partida, te reciben con una sonrisa, te halagan, te hace sentir bien recibido, te hace sentir como en tu casa. Es algo que nunca he apreciado en ningún otro país de los que he ido. También me llamó la atención, te reitero, la preocupación de estos comunicadores, de estos periodistas y de algunos ciudadanos, también de empleados del hotel, por el futuro del país. Hay como una crítica seria al gobierno costarricense porque no está haciendo algunas de las muchas cosas que debe hacer. Y eso alarma, eso preocupa, porque un gobierno que no cumple con sus obligaciones está dando espacios para que otros líderes, no precisamente democráticos, lleguen al poder e impongan regímenes de fuerza.
Tu impresión ante el apoyo, la petición por parte de la Organización Demócrata Cristiana de América que se instale un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del castrismo.
Creo que es una muestra de solidaridad sincera de una organización con mucho prestigio que demande la instalación de ese tribunal, de esa corte que juzgue a los criminales castristas, es muy importante. Pero también hay que mencionar, Orlando, el trabajo intenso y dedicado que está realizando toda la Comisión Internacional Justicia Cuba. Es un trabajo más que loable, que merece todo nuestro reconocimiento. Particularmente yo admiro lo que están haciendo profundamente y reitero mi voluntad de seguir cooperando, colaborando en cualquiera de estas acciones que ponen la dictadura de los Castro al desnudo.
Pedro, gracias por tu participación en este programa Alternativa. Con estas palabras tuyas cerramos este programa que ha sido transmitido por las ondas de Radio Martí y Radio República a nuestro hermano pueblo cubano. Con un fuerte abrazo, queda de ustedes Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de la biología a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando lo ayuda a uno a evitar un peligro o terminar un trabajo en un plazo fijado. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar tu salud. Lo que llamamos estrés es un conjunto de respuestas fisiológicas a un estímulo, a veces un shock, un impacto inesperado, y otras veces es de baja intensidad pero de larga duración. En muchas ocasiones los seres humanos, después de una experiencia estresante, nos quedamos pensando, la tuve cerca, o seguimos en el paradigma de la lucha por si acaso, o cualquier otra opción que nos siga conectando con ese estrés vivido. Al mantener el pensamiento en el estrés que ya pasó, nuestro organismo sigue dando una respuesta fisiológica como si aún estuviéramos en la situación de estrés. Así que tomar conciencia del origen de nuestra respuesta es el primer paso para que nuestro cuerpo pueda recuperar el equilibrio. Dejar ir aquello que exigió de nosotros el estrés es tan importante como dejar de recrear dicha situación en el presente, puesto que con el hoy creamos nuestro mañana. El estrés solo tiene utilidad biológica solamente en el ahora. Estrés hoy para el pasado es la receta de la depresión y estrés hoy para el futuro es la receta de la ansiedad. En palabras de la psicóloga alemana Karen Horney, la intensidad de la angustia es proporcional al significado que la situación tenga para la persona afectada, aunque ella ignore esencialmente las razones de su ansiedad. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.